Escucha bien lo que hoy vengo a contar, porque mis palabras quieren volar, necesitan sumar y esparcirse por el aire para que tú las rescates y sepas que
nuestra voz importa.
Hola, buenas tardes. Estamos otra vez con ustedes. Somos el grupo de Fundación Personas Hispanis con el lema Nuestra voz importa. Yo soy Jesús.
Blanca.
Pili Moreno.
Paco.
Vídate.
Ana Isabel. Amparo Álvarez.
Javier Manrique.
Empieza Manrique.
En octubre ha salido la primera revista de lectura fácil. El pasado mes de octubre salía el primer ejemplar de la revista La Nuestra. Es la primera revista en lectura fácil sin barreras cognitivas. Ha sido reconocida como experiencia admirable en el primer Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva, de plena inclusión.
¿Qué opináis del tema? ¿Qué os parece el que alguien se haya acordado de nosotros y diga, bueno, pues vamos a editar una revista todos los meses que se llama encima La Nuestra y que va a tratar las noticias de una forma fácil de entender, en lectura fácil? ¿Qué os parece?
Yo creo que bien, que hay muchas cosas que no las entendíamos antes, tanto como las recetas médicas, como muchas cosas.
También es bueno, efectivamente, esto no solamente se trata de la revista en sí, sino de que cunda el ejemplo y las administraciones, ya sea sanidad, sean ayuntamientos, sea lo que sea, pues también empiecen a trabajar un poco con textos en lectura fácil, para que todo el mundo lo pueda entender.
Y para que la gente vea la revista que sacamos.
Efectivamente. ¿Algo más queréis comentar sobre esto? No, pero no os veo muy animados con esta noticia. Vamos a por la siguiente. Venga, a ver la siguiente noticia, a ver.
Amparo.
La mayoría de los abuelos cuidan de sus nietos. ¿El libro?
Ah, sí.
Empieza de nuevo. Acerca bien el micro a la boca.
Vale. La mayoría de los abuelos cuidan de sus nietos. El libro blanco del envejecimiento activo dice que 7 de cada 10 abuelos ayudan a cuidar a sus nietos. De esto, abuelos, un 43% hacen estas tareas a diario. Su ayuda es fundamental para muchas familias. Así los padres pueden compaginar su vida laboral y familiar. Según varios estudios, crían a los nietos, tienen efectos positivos en la salud de los abuelos, viven más años y tienen menos riesgos de enfermedades como el Alzheimer.
A mí me gustaría saber lo que opinan algunos abuelos, ¿eh? Porque sí tendrá muchos efectos beneficiosos, estoy segurísimo de ello, pero también es esclavo, ¿eh?
Según como sea el nieto, si es tranquilo
o les vuelve loco. Bueno, si les vuelve locos, les mantiene más vivos todavía.
Sí.
Aparte de mantener el cerebro sano, mantienen el cuerpo, porque están a carreras, pues fíjate tú qué bien.
Hay abuelos que son activos.
¿Tú cómo lo ves, Amparo? ¿Tú si fueses abuela y tal, cómo te verías lo de cuidar a los nietos?
Yo sí, pero siempre...
Para siempre no, ¿verdad?
No.
¿Eh? Tienen que estar muy pendientes de los nietos. Tienen que llevarles por la mañana a la guardia y luego recogerles muy pendientes.
Darles de merendar.
A mi padre les mareaba a mis sobrinos.
Sí. Y a
con ellos.
Por ejemplo, como van los padres, por ejemplo, para no que sale por ahí por la noche, tiene que estar de canguro también.
Eso es más duro, porque está muy bien ayudar a los hijos cuando lo necesitan por motivos de trabajo, asuntos médicos o tal, pero ya lo de la juerga sí, a menudo, lo que se vayan los padres de por ahí de juerga
y les dejen a los nietos toda la noche, no sé qué tal lo veis vosotros.
Pasa que los abuelos hacen dos veces padre, de nietos y de padres y de hijos.
¡Ay, qué verdad! Por no coger una chica.
Yo, chico.
Una chica sería lo suyo.
Sí. No sé, según, ya os digo, según cómo sean los nietos. Si son tranquilos, bien, pero si son intranquilos...
Hombre, yo tengo... mi hermana tiene dos niños. Cuando han sido pequeños, mis padres no los han cuidado. Se han ido, vamos...
Una guardería.
No, nunca han ido así con ellos. Se han quedado en mi casa, vamos. A comer, y eso sí, pero lo que es decir de cuidar... Eso no, para que se fuera mis... Eso no. Porque mi hermana... Y entonces, pues no...
Mis hermanos había veces que así se les dejaban a mis padres. Algunos. No, y la mareaban a mi madre algunas veces, la mareaban.
Mi sobrino, bueno, yo les he tenido que llevar al colegio, pero mi madre también, ¿eh? O sea, vamos.
Porque tenía unas ganas mi madre de que llegaría los mis hermanos, los padres, para que se les llevaría a casa con otra cosa.
Bueno, pues entonces nada, entonces vamos a imaginar que la noticia es verdad y que es muy bueno y saludable, pero con prudencia.
Sí, sí, con prudencia. ¿Eh?
Sin pasarse, que dicen. Sí, Vicente, te veo cuidando, como te eches nietos por ahí, aunque sean postizos.
Yo saco mi sobrino paseo, todos los sobrinos sacan yo paseo.
¿Y le enseñas a torear de salón?
No
le enseñas a torear de salón, como toreas tú de bien.
Vamos a hacer mi sobrino, el mayorí, todo.
Ah, muy bien.
Yo el paseo.
Eso está fenomenal. Bueno, pues vamos con la tercera noticia, Pili. Que nos la va a leer Pili. A ver, Pili, ¿qué nos cuentas?
Pascual premio Reina Leticia de promoción la inserción laboral de personas con discapacidad. Quede Pascual recibió el premio Reina Leticia del año 2016, que promoción inserción laboral de personas con discapacidad, un premio que da el Real Patronato sobre la Discapacidad, sí, con Ministerio Sanidad, Servicios Sociales o Igualdad. Y este premio reconoce labor de la empresa, incluye personas con discapacidad en su plantilla. Tomás Pascual, presidente Caridad Pascual, dice: hoy en día superamos el 2% nuestro personal con discapacidad y nos comprometemos a aumentarlo.
Bueno, ya conocemos aquí más empresas en Castilla y León que trabajan en el tema, tienen convenios y hacen, tienen trabajadores con discapacidad, como puede ser el Grupo Siro y, bueno, una serie de empresas así. ¿Qué os parece la idea? ¿Parece bien también que...
Sí,
nos dan oportunidades.
Dan oportunidades a la gente como nosotros.
Exactamente.
Como soy yo, vaya. Tú, Alberto, sí, en el Grupo Siro, en Venta de Baños.
Sí, sí.
En el Grupo Siro, ya ves que la de SNAT, me parece recordar, tiene, no sé si es la mayoría o todos, personas con alguna discapacidad, sea física.
Y la fábrica está acá ahí, entre Osorno y Herrera, la de Indurain, para que también hay alguien con silla de ruedas.
En teoría, yo no sé si está obligado por ley a tener un porcentaje. Lo que pasa es que después hay una serie de posibilidades, si no tienes personas en plantilla, pues contratar igual empresas auxiliares que tengan personas con discapacidad. Pero vamos, está bien que se tenga en cuenta y esa discriminación positiva, que nos ayude a encontrar un trabajo a las personas que lo puedan querer y necesitar.
Yo creo que lo hará mejor ayer, pero nosotros estamos capacitados también.
Bueno, mejor.
Aunque nos cueste un poco más.
Mejor, no necesariamente. No necesariamente tiene por qué ser hacerlo mucho mejor.
Sí y no. Según cómo te pongas a trabajar, no sé lo que
vayas. Al ritmo que vayas.
Es un trabajo y tienes que estar fuera y dar todo.
Pues nada. Habrá que agradecerle a Pascual que haya tomado esta iniciativa y que si está en el 2,6% de personas con discapacidad en plantilla, pues es verdad, y lo aumenta, como dice, pues estupendo. Estupendo, pues porque habrá más personas ahí. ¿Eh?
Ya hemos trabajado para ellos.
Sí.
Yo también. Yo también he trabajado en una empresa en que ya no existía en.
¿Quién ha trabajado en Cascajares?
De comer, con nuestra compañera.
Bueno, tú de hecho, Pili, estás trabajando. Tú estás en un centro especial de empleo.
Es que estoy en el anterior trabajo, que lo pasé muy mal.
En Cascajares, no estuve, no.
De comer.
Ah, en comer.
No vamos a dejarlo, no vamos a dar nombres comerciales, ¿vale? Vamos a dejarlo en que bueno, pues es verdad que a veces es difícil. Pero bueno, ahora estás en un centro especial de empleo, ¿no? Estás trabajando.
Ya llevo ya 14 años.
14 años trabajando. O sea, eso. Y,
trabajo muy bien.
Y trabaja fenomenal. Y lo hace muy bien. O sea,
no por las mañanas cuando yo limpio entre el primero y quedo los bates, los cuartos de baños, los quedo.
Como los chorros del oro. Sí, sí. Manrique, ¿tú también trabajaste?
¿A dónde? Fuera sí, he estado trabajando 10 trabajando. Años.
Ah, sí, mira. Sí.
Yo me atreví.
Llevo ya 28 casi trabajando ya.
O sea, que aquí tenemos varios ejemplos de personas que se han insertado laboralmente. Yo estoy trabajando.
Paco, la gerencia,
Y en Aguilar también estuvo, ¿no, Paco?
Sí. Yo bajo el Matadaví.
También estuve yo en panaderías, también estaba antes de entrar en la gerencia.
Y yo estaba yo en Matadaví, 14 años he trabajado, 14 años. Matadaví.
Bueno, vamos a por la cuarta noticia. Que nos la va a leer, creo que Paco, ¿verdad?
Murcia tendrá el primer centro de envejecimiento activo para personas con discapacidad intelectual. Esto es una iniciativa de Fundación Fundón. Es la Fundación de Síndrome de Down. De la región de Murcia. El edificio se levantará en un terreno que ofrece el Ayuntamiento de Murcia de forma gratuita y tendrá sitio para que vivan 80 personas y podrán acudir muchas personas más para recibir otros servicios de ayuda. En este centro será un referente nacional de la atención integral a las personas mayores con discapacidad intelectual.
Vamos a desmenuzar un poco esta noticia, porque además nosotros, de alguna forma, Fundación Personas también está trabajando en ello.
Sí, sabéis que hay una residencia nueva.
Se pretende dar un servicio pues a personas que lo necesitan más digamos. Más ayudas, más apoyos, más tal. Pero aquí nos habla de la atención integral para personas mayores. Hasta hace no tanto, la verdad es que, bueno, pues por temas de salud, ahora la población vive mucho más, también, por supuesto, la población con discapacidad, y ahí ya tenemos bastantes personas ya mayores. Bueno, ¿verdad? En el centro lo tenemos clarísimo. Hay muchas personas que ya van teniendo cierta edad, que, bueno, pues ya cada vez necesitan más cosas, más necesidad, más apoyos y más tal. Y, de hecho, algunas incluso no han podido continuar, porque no se tenían esos medios para poderles ayudar. Bueno, pues aquí nos dicen que en Murcia han empezado con ello.
Yo me pregunto, ¿y tú has trabajado tú antes?
Las galletas.
Yo trabajo en muchos sitios.
¿A dónde?
Pero eso no viene al caso ahora. Lo que viene al caso es que la noticia nos dice eso, ¿no? Que a partir de ahora, pues que también cuando llegamos a cierta edad, va a haber sitios. Hombre, yo imagino que más cerca que Murcia, porque si tenemos que ir hasta Murcia a pasar la vejez es un poco lejos. Además, para 80 personas. Efectivamente. Claro. Somos el segundo país del mundo con más personas mayores, yo creo, y más. Después de Japón, yo creo que estamos. Y bueno, ya digo, eso nos incluye a nosotros también. Entonces nos vendrá bien que haya estos centros. A ver el de Spanish, que ya va a ser en breve tal. Pues oye, si nos da apoyo de ese tipo.
¿Cuándo se abre el
centro? Pues no lo sé. Tendremos que traer un día a Antonio y le hacemos una entrevista y que nos lo cuente. Un día le podemos invitar a Antonio a que venga y le decimos, a ver, Antonio, cuéntanos, ¿cuándo se va a ver el centro nuevo? ¿Qué perspectivas hay?
¿A quién?
Pues ya sabéis, pero eso lo tenéis que organizar vosotros. Ya estuvo una vez, pues nada, traemos otra vez.
Sí, Amparo, sí, la hemos entrevistado.
Claro, este es un tema muy interesante. Este es un tema muy interesante porque, ya digo, se va a ocupar de un sector que, bueno, pues oye, que lo necesitamos.
Venga, Oscar, aquí, Oscar. ¿Quién será aquí,
Oscar?
Director, para hablar.
Es que no es el director.
Yo creo que al hilo de esta noticia tenías tú también, Isabel, algo preparado. También algo por ahí,
pero
¿no?
Tengo aquí una revista. Una hoja,
que... Acércate al micrófono para que te oiga bien la gente.
Hace aproximadamente 50 años, la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down, SD, que significa rondaban los 20 años, ahora está situada en torno de 60. Esto conlleva una serie de restos, dificultades y ante todo la gran desconocimiento sobre Down. Se produce envejecimiento con personas y sobre cómo gestionar esta nueva etapa de vida de que ante ellas se presenta que hace unas décadas de nada responsable. Según la Federación Somedón de España, Somedón también llama tisonía, 21 de las provincias causa de discapacidad intelectual. Y a la alteración genética humana más común. Sus datos apuntan a que en España ya unas 34.000 personas presentan esta alteración de genética, que me estute esta información. O sea que es muy largo, ¿eh?
Es muy largo, pero bueno, nos vamos a quedar con algún dato. Nos vamos a quedar con unos datos que os adelantaba yo un poquitín antes, y era que, fijaos lo que dicen, que hace unos años, de las personas con síndrome de Down, la mayor parte de ellos no superaban una edad de 20, 20 y algo años y tal. O sea, no hace bastantes años eso ocurría. O sea, no se veía normalmente una persona de síndrome de Down con muchos años. Ahora ya se empiezan a ver incluso con 60 años. Efectivamente. Entonces, bueno, vosotros conocéis casos, no vamos a dar nombres, ¿eh?
No.
Pero conocéis casos de personas que hemos tenido en el centro con síndrome de Down,
sí,
que han llegado a cierta edad y que se han ido igual demenciando. Porque antes no se demenciaban porque no llegaban a esa edad. Como igual tenían problemas también de corazón, que suelen ir unidos un poco al tema del síndrome de Down y tal.
Y tenemos.
Pero bueno, pues esto ya digo, es un terreno nuevo.
Vamos, que no llegan a cierta edad, gente de esa.
No llegaban.
Ahora sí.
Ahora pasa como con el caso de cualquier persona. Dicen, es que ahora hay muchos casos de cáncer, por ejemplo, en gente mayor. Pero es que antes igual no se llegaba a esa edad. Igual la esperanza de vida estaba en 70 años. Y ahora la esperanza de vida está en 80 y muchos años. Entonces, claro, es normal que desarrolles más enfermedades, ¿eh? Y eso, pues ya digo, no es ajeno a las personas con discapacidad. Pues así es.
Pues
así
espero es. Que dure muchos años.
Efectivamente.
Yo tenía una prima, pero por desgracia se murió. También tenía bastante síndrome de Down.
Bueno, vamos a poner un ratito de música mientras...
Thank you. Espera que venga Vicente.
Si no, yo... no, empieza ya cuando... A ver, Manrique, cuéntanos algo de deportes, a ver.
Pues yo de deportes, pues lo único, lo del baloncesto, que va un poco regular, porque lleva dos o tres partidos que no gana. Y lo que esperamos es que ya el próximo año juegue aquí el Palencia Baloncesto.
¿Pero cómo van las obras? ¿Las tiras? ¿Sigues un poco las obras a ver cómo va el tema?
Pues decían que sí para el 16 de noviembre, pero me parece a mí que hasta el año que viene no hay el nuevo pabellón.
16 de noviembre va a ser que,
va a ser que no.
16 de noviembre de este año.
De este año.
Entonces decía. Ya sí va a ser que no, porque no, ya estamos no, a 29 o por ahí.
Está, ahora mismo está jugando en Villamuriel.
Sí, sí, ya lo sé.
En el pabellón de Villamuriel.
Lo sé porque los domingos, muchos domingos veo el pueblo lleno de coches.
Y por lo demás de fútbol, pues el único equipo, bueno, tenemos dos equipos, el Deportivo y el Cristo. Pasa que el Deportivo bajó a más abajo, a regional. Y el Cristo, pues así, a tercera.
¿Y qué tal?
Va mejor que el Becerril. El...
Sí, como dicen en mi pueblo, Cristo. Ni un arrequetrote ni un soque se pare.
Sí, sí, sí. No está en zona de descenso ni nada.
Ay, el Madrid.
El Madrid ayer jugó la Copa del Rey, pero no creas.
Ay, el Madrid de los sufrimientos que le está dando a más de uno.
Sí, 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 sí.
Madre de mi vida.
Sí, sí.
Bueno, esto...
A mí lo que me gustaría es que hubiera un equipo de Castilla y León en primera, por lo menos. Estaba el Valladolid, pero bajó.
Pues sí, estaría bien. Porque,
a mí sí que me gustaría.
Porque hemos tenido... ¿Qué equipos hemos tenido? Hemos tenido el Valladolid, el Numancia...
Numancia y no, yo no me acuerdo
y
más.
Y yo creo que nadie más, ¿no?
No.
Y en segunda la cultural.
Sí, sí, pero en primera yo creo que solamente estos dos equipos. ¿Estuvo en primera también Salamanca?
Sí, no sé.
Bueno, pues a ver si algún día en los próximos años nos dan una alegría y vuelve otra vez el Valladolid, alguno de estos equipos así que pueden, tiene posibilidades.
Y esperamos que el Palencia Baloncesto juegue aquí el próximo año. Creemos que sí. No sé cómo irán las obras.
Bueno, tampoco os pilla muy lejos, Villamuriel, os pilla a dos pasos.
Pues sí, la verdad que sí.
Os pilla cerquita, imaginaos que os llevan a jugar más lejos, a Aguilar de Campo, fíjate tú, qué liada.
Pues sí.
Al fin y al cabo voy a morir esos 6 kilómetros.
Yo creo que desde que ha cambiado a la trampa en vez de a eso, que esos de rato, para mí que cambien, no sé qué
le ha pasado al parecer. Bueno, estará cogiendo fuerza, estará cogiendo impulso, ahora. Y ya veréis, como al final... ¿eh?
Bueno, menos más que en fútbol tenemos un palentino.
Sí, ¿quién tenemos?
Sergio Sejo.
Ah, bueno, sí.
En el Villarreal. Lo que pasa es que debe estar lesionado y todavía no ha jugado.
Sí.
Bueno, a ver si se nos recupera Sejo y nos da alguna alegría deportiva a nivel así nacional. Bueno. Pues ahora vamos a intentar daros el tiempo en estos próximos días. Lo haremos con traducción simultánea. Cuando quieras, Vicente.
Miércoles. Lluvia.
No hay lluvia. ¿Y qué tenemos? ¿Qué temperatura vamos a tener? A ver, no hay posibilidades de lluvia, no ha habido, apenas han caído ahí dos gotinas. ¿Qué máxima hemos tenido? ¿Qué máxima hemos tenido? ¿Qué temperatura máxima hemos tenido?
Comprar, ¿no?
7 grados, me parece, algo así. Un poco más.
Aquí.
¿Y la mínima?
Mínima. 3.
Menos 3. Negativos.
Negativo. Jueves.
Igual.
3.
7 y 3, menos 3 bajo 0. Viernes. Más frío todavía.
Julio no.
Viernes.
Viene.
Máxima.
Décima.
6.
Un grado menos.
6. 3.
La mínima igual, menos 3 grados. Yo no sé si me lo creo mucho, ¿eh? Yo creo que ha hecho más frío todavía de menos 3 grados, ¿eh? Pero bueno, ven.
El sábado.
Yo creo que sí.
El sábado, 7-3. Está mal, ¿no?
Y el domingo también.
Domingo, 7.
Menos 3. Menos 3. ¡Qué rasca!
No, aquí ya ha habido el frío, ¿eh? Que las heladas que están cayendo. Son. Agárrate que curva.
A ver si tenemos suerte y nieva allá arriba. Pero arriba vienen las montañas, que nieve mucho en las montañas. La nieve es muy importante. La nieve lo bueno que tiene es que conserva, va soltando el agua poquito a poco y no se pierde tan fácilmente. Es bueno para pantanos, para acuíferos y para todo. Bueno, pues nada, ya sabéis, abrigarse bien, taparse bien las orejas, la garganta, todo. Y los que tenemos una mata de pelo impresionante, una buena gorra. Que por la cabeza entra mucho frío.
Hace mejor a las 6:15 que después,
Bueno, bueno.
Mentira, hace frío.
Mentira, a las 6:15
lleva, hace... Lleva.
Tienes razón, hace mejor a las 6 de la mañana.
A las
6:15
hace mejor y a las 9:30 hace peor.
Eso es verdad. Va bajando. Sí, señor. Empieza a subir un poco la temperatura cuando sale el solillo, si hay solillo
bajado,
y tal.
Ha bajado.
Bueno, pero bueno, vamos a hablar de cosas más dulces. Venga, a ver, Amparo, ¿con qué nos vas a deleitar hoy? Venga, una receta rica para estas Navidades.
Esta semana hemos preparado una muy sencillita. Manzanas asadas a la canela. Ingredientes. 4 manzanas asadas a la canela.
4 manzanas.
50 minutos. 260 calorías. Ingredientes.
O sea, es una receta para 4 personas.
Sí.
Nos va a llevar 50 minutos hacerla y tiene 260 calorías por ración.
Ingredientes, ¿vale? 4 manzanas, 4 dátiles, 4 gramos de 40. Pasas...
40
de pasas de corinto.
Corinto, ¿cómo que corinto?
6 nueces peladas, una naranja, 2 oréganos...
Orejones, perdona.
Media cucharadita de canela. Y lo leo esto también. Picoteo, mira.
A ver cómo se prepara, venga.
Pica las orejuelas, los dátiles y ponles en un cuerno. Con las pasas, exprime las naranjas. Cuela el zumo.
Vamos a ver. Un momento. ¿Cómo que pones en un cuerno? Eso del cuerno. Eso es otra cosa. Lo del cuerno. Es que no ha traído las gafas de ver. Entonces,
se las ha quedado en casa
y por eso lo de pica las orejuelas en vez de orejones y lo del cuerno en vez del cuenco. Vamos a empezar de nuevo con eso. No, empezar esa parte, esa, ¿eh? Pica.
Pica las orejones.
Los orejones.
Orejones. Y los dátiles.
Muy bien.
Ponlos en un cuenco. Las pasas.
Con las pasas.
Exprime las naranjas y cuela el zumo.
Muy bien.
Vierte sobre las frutas secas y dejando macero.
¿Déjalas macerar?
Macerar, por aquí.
Sí.
30 minutos, madre que palabra.
O sea, que entonces lo tenemos que vertir sobre las frutas secas que hemos preparado antes y las dejamos macerar durante 30 minutos. Eso quiere decir que echamos el líquido sobre ellas y lo dejamos ahí apartado. Y va tomando el líquido, va cogiendo el líquido. Segunda parte, venga, ¿qué más hay que hacer?
Lavar las manzanas, cortarlas las partes superiores, la base para que se sujete en el plato, pelar los trozos de manzanas que se han retirado, picar la pulpa y reservarla. La 3, eliminar el corazón de las manzanas y varios vacía, el interior dejando un poco de pulpa pegada a la piel, picar la pulpa, retirar, mezclar con la reserva y los frutos secos
maceradas.
4, añadir la canela, las nueces, remover por las manzanas en una fuente refractaria forrada con papel sulfurizado, rellenar con la preparación anterior. Cuecelas 20 minutos en el horno, precalentado a 180, retirar y servir. Tienen que estar buenas.
Pues muy bien. Ya veréis ya, cuando nos la presenten en un cuerno.
Amparo, las haces.
Sí, mi hermana, si quiere.
Cuando nos la presenten en un cuerno va a ser algo. Muy bien, no.
Tienen
no
tiene que estar buenas.
Para estas fechas, pues es una forma de preparar un postre pues muy rico, muy bien. Y no es difícil.
Y muy sencillo.
Y no es difícil. A ver si un día lo ensayas en casa, nos traes aquí el ejemplo, probamos todos y decimos, ¡ay, qué rico!
Ay, qué
pues
rico.
Queda rico. Sí. Nos sorprendes.
Tiene que estar bueno,
Esto tiene toda la pinta de estar... Bueno, no, lo siguiente, buenísimo. Buenísimo.
Engorda mucho.
Madre mía, para mí.
Pero esto es como todo. Si el otro día leía yo un chiste que decía, voy a empezar a comer dulces y de todo ya, dice, para no dejarlo todo lo de engordar para el último día. Pues esto vamos a hacer. Bueno.
Ya, pero luego empiezas una, luego otra.
Bueno, pero ya sabéis que las navidades es... O sea, la persona que elige las navidades para ponerse al régimen está cometiendo un error muy grave, porque es cuando más comemos y más nos invitan. Bueno, tenemos comidas familiares, comidas con amigos.
Mírale.
Claro, ¿quién se resiste? ¿Quién se resiste a un chocolate así de estos, a un turrón de chocolate? Esto es crujiente.
Ya lo hay.
Claro.
Y es que además hay el turrón de octubre.
Hombre, y antes.
Incluso. El lobo. Sí, el lobo.
Es verdad. Ese turrón es bueno.
Como decía el anuncio, el lobo.
Sí, qué buen turrón.
El lobo.
Si sigue así la cosa, sí. Ya la lotería ya sale prontísimo también. Ya está. Esto es así.
A mí me cogerá
8 millones. Pues ya acuérdate de los pobres. Si te tocan 8 millones, te acuerdas de los pobres, ¿vale? Bueno, pues a ver si hacemos hoy el... Vamos a hacer el relato. El relato lo vamos a hacer pausadamente, bien hecho, para que la gente lo entienda bien, y lo va a hacer Blanca, ¿verdad?
Si volviera a nacer Jorge Luis Borges, si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima cometería más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad, sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve alegrías, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calesita. Contemplaríamos amaneceres y jugaría con los niños. Si tuviera otra vida por delante, pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo.
Bueno, pues lo has leído muy bien, Blancas, lo has hecho estupendamente. Pues este es un texto muy bonito que nos hace reflexionar sobre lo importante que es vivir la vida y vivir el momento también. Porque muchas veces estamos pensando en el pasado, pensando en el futuro y no vivimos el presente. Este relato nos dice eso, que tenemos que aprender a vivir el presente. A veces empezamos a pensar en ay, a ver qué hago el fin de semana. El fin de semana que tengo libre y no trabajo, a ver si puedo ir al cine, no sé qué, no sé cuál. Hombre, pero si... Y estos ratos que estamos viviendo ahora aquí en la radio, con los amigos o no sé, lo que sea, ¿no valen la pena vivirlos o qué? Pues eso es importante. Eso es lo que nos dice este relato, que vivamos los momentos, que corramos algún riesgo más, que disfrutemos más, que no tengamos tantos miedos muchas veces, que no nos dejan vivir. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más sobre esto? ¿O os ha dejado así plof a todos? Sí, hay que pensar, hay que pensar sobre ello y mañana vamos a empezar desde ya mismo a vivir a tope. Pues sí.
Pero como no se puede, pues no se afecta.
Lo que quiere decir, no quiere decir esto literalmente que camines descalzo. Lo que quiere decir es que correrías más riesgos, que harías cosas más que consideradas un poco muy insensatas, pero que te hacen disfrutar a veces de la vida.
Dime, coña, se estaba muriendo la señora.
Pues sí, ya con 85 años ya tienes el recorrido ya corto, lo que quede ya.
Sí,
sí, bueno. sí, un escritor.
Pues libros de este, pues sí.
Y este también será, ¿no? Jorge Luis era un escritor.
Sí, Borges, sí.
Sí.
Muy nombrado.
No sé,
sí.
Sí, sí.
A mí como las que me han gustado más de Antonio Machado.
Ay, también son muy bonitas.
Ese ya murió, ¿no? Ya murió Antonio.
Cervantes.
Sí, hombre, ese sí que ya me hace mucho.
Yo creo que Cervantes era más ilusionista que
otra cosa, ¿verdad? Sí. Mucha fantasía con el Quijote.
Bueno, pero
pero
lo que pasa es que bueno, es una forma, mediante ese relato contaba muchas cosas que no se ve, era una crítica a la sociedad de aquel momento, tenía muchas cosas.
Ella murió, ¿no?
Cervantes.
Han muerto ya todos. Don Quijote, Cervantes, ya Sancho murieron, Panza.
Murieron.
Y Dulcinea.
Miguel
Cervantes.
Mayores. Serían mayores ya. Mayores.
Tendrían unos cuantos cientos de años ya.
Teresa de Jesús.
¿Eh?
No.
De alguna, no. De alguna forma. Toda esta gente cuando escribe siempre tiene en mente a alguien. Normalmente está pensando en alguien que conoció en su día, pero normalmente no es una sola persona. Igual son trocitos de varias personas. Pues el deseo de aventura de fulanito, el no sé qué, sí, y con eso confeccionan un personaje. Con eso van confeccionando un personaje. En este caso, pues Don Quijote o Sancho Panza o Dulcinea, ya digo, o cualquiera de los otros que componen. Él veía princesas, donde no... Él veía princesas, veía gigantes, veía muchas cosas.
Mira, Amparo, ¿cómo sabe?
Es que le he leído.
Yo no sé. Ah, el libro, ¿has leído el libro?
Sí, he leído.
Amparo lee mucho. Amparo lee mucho y eso está muy bien.
Amparo, yo no sé.
Lee mucho porque eso ayuda a ampliar horizontes.
Y tenemos buenos escritores.
Claro que tenemos buenos escritores. Bueno, chicos, a lo tonto, nos tenemos que ir despidiendo.
Hasta el próximo programa.
Adiós.
Adiós. Y cuidado con la carretera.
Cuidado con la carretera.
Mira,
no son ni las 8:00, 8:15 van a dar.
Nuestra Voz Importa, un programa de Fundación Personas. Escucha bien lo que hoy vengo a contar, porque mis palabras quieren volar,
necesitan sumar y esparcirse por el aire para que tú las rescates y sepas que
¡nuestra voz importa!